La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Mi nombre es Emma Cámara, mi formación es psicóloga clínica, tengo algunos años de experiencia en el tema como educadora sexual, exactamente 21, y tengo un diplomado y he dado diplomados de salud sexual. Por cierto, tú eres egresado, Alfonso, de uno de ellos.
Yo soy egresado de ese. Este programa es egresado de ese diplomado.
Ah, claro, perfecto, es uno de los productos exitosos de ese diplomado. Sí. Y bueno, Ulises Puga, que además es mi pareja, compañero de vida, que también está diplomado en el tema de salud sexual y tiene formación en educación, ya que trabaja para la CEGE también. Entonces, tuvimos la iniciativa de trabajar también mucho apasionados por el tema de la sexualidad y mucho el generar motores para cambiar estas situaciones donde de repente esperamos que el sistema sea quien resuelva las cuestiones educativas. Ajá. Y bueno, todas y todos somos actores y actrices y escribimos en esta historia de la educación sexual.
Me parece que es un tema muy importante, en especial porque desde 1975, que fue el primer año cuando se empezó a hablar sobre educación sexual y por supuesto donde empezó a haber las protestas, cuando dejaron de haber lo que llamábamos los libros de texto de la Mona, ¿no? Que después nos enteramos que esa es la patria, pero bueno, nosotros le decíamos la Mona. Y salieron unos libros de texto con unos dibujos bastante modernos para aquel entonces. Y entonces se hablaba sobre educación sexual. Por supuesto que mucha gente dijo es que no queremos educación sexual, porque no queremos que nuestros hijos aprendan esas cosas.
Sí, Alfonso, de hecho, en 1973, quien era secretario de Educación Pública es precisamente mi tío, bueno, que bueno, ya no está en este territorio terrestre, era el secretario de Educación, su nombre es Víctor Bravo Aúja.
Bravo Aúja, sí.
Precisamente. Ajá. Muy cercano a mí por la familia Aúja, y entonces, bueno, efectivamente ellos imprimen libros en donde se incluye el tema de educación sexual en ciencias naturales, y fue algo muy curioso porque la protesta fue precisamente de padres y madres de familia, y hubo una quema de libros, no sé si ustedes sepan, en donde San Luis también participó en esa quema de libros. Lo que se hablaba era de anatomía sexual. Y lo que pidieron fue, padres y madres, precisamente, quisiera yo tener uno de esos textos, ojalá lo pudiéramos conseguir, de 1973, donde dijeron que se vistieran y que se hablara entonces de sexualidad, pero con niños y niñas, cuerpos, hombres, mujeres, pero con traje de baño. Y se imprimió algún libro así.
Sí, después imprimieron unos así, que era, o sea, además tampoco podían estar en calzones, tenían que ser traje de baño.
Claro, y en 1934, Alfonso, precisamente traigo por aquí el dato, el anterior secretario de Educación, precisamente en 1934, fue Narciso Bassols. Bassols, y él, precisamente hay una fotografía que pueden buscar en internet donde está el testimonio de las madres de familia, porque son mujeres, con una gran pancarta, una gran manta, donde exigen, y aparte le nombran el enemigo de la infancia por querer incluir temas de salud sexual. Pero parece que a 100 años de distancia las cosas no han avanzado tanto, ¿verdad?
Eso es algo que nos preocupa, y no son 100 años de distancia, son 5.000 años de civilización,
sí,
¿no?
Claro.
En donde no se ha hablado sobre sexualidad como se tiene que hablar, y seguimos pensando en esto como una cuestión tabú, ¿no? Y seguimos pensando que, que es una cosa espantosa. Sin embargo, la falta de educación sexual nos está generando una cantidad de problemas bastante importantes, ¿no? Y entre ellos creo yo que están, por ejemplo, todos los embarazos no planeados que estamos teniendo mucho entre adolescentes, entre jóvenes muy jóvenes, ¿no? Y no quiero decir entre niñas, porque evidentemente ellas son las que tienen biológicamente el embarazo, pero entonces, ¿qué pasa con la responsabilidad de sus parejas, ¿no?
Claro, y la gran interrogante aquí sería, porque hay también detractores de la educación sexual y dicen, ¿por qué si hay tanta información? ¿Por qué hay tantos casos de jóvenes adolescentes embarazadas? Pero la información no es suficiente si no está sustentada por el tejido familiar también y el tejido social. No basta que sepan que existen los métodos, sino también es muy importante que se crea en ellos y se respeten los derechos sexuales y los derechos reproductivos también.
Claro, porque si no es en la familia, si no es con el apoyo familiar, ¿de dónde van a sacar los chavos y las chavas en un momento dado toda esta fuerza y esta? No es fácil para alguien que tiene 12, 13, 14 años que está pensando si iniciar o no su vida sexual. Evidentemente, si toda la vida le han dicho que no, pues lo va a hacer entonces como si estuviera haciendo una travesura. Porque a esa edad finalmente lo que se hace son travesuras.
Claro, ¿no? Una exploración, un juego.
Exactamente, ¿no? Y no con la conciencia con la que tiene que hacerlo, ¿no?
Claro. Alfonso, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy súper agradecido contigo en esta y en otras ocasiones que nos extiendas la mano y nos invites a este programa porque para mí, como para Emma, es muy importante el tema de educación sexual en las y los niños, en las y los jóvenes y en las mamás y en los papás. A la gente que se dedica a la educación, también me interesa muchísimo llegar porque, pues finalmente, como Emma lo mencionó ahorita, hace un momento, la responsabilidad de la educación sexual no nada más es de nuestro gobierno, no nada más es de nuestras instituciones, es de nosotros como padres y madres de familia, como educadores, y es muy importante para nosotros, de verdad, trabajar en este tema. Vamos a ir desarrollando el tema a lo largo del programa, te agradezco mucho, pero yo quiero decirte de una vez y de antemano que antes de dar todos los datos de nuestra consultoría, nuestros cursos, nuestros talleres, se ponen a la orden a la gente, y si hay personas que se quieran acercar a nosotros, te lo digo de corazón y es real, pueden asistir, exentos de pago. A mí no me interesa mucho ese tema, me interesa más que la gente conozca, sepa, y tenga las armas suficientes para que haya una niñez feliz, porque yo creo que ese es el camino en nuestro país. Podemos platicar acerca de esas situaciones, y pues para mí queda en un tema secundario. Lo que me interesa mucho es que la gente se acerque, conozca, y a través de la sexualidad sana y responsable de los niños y las niñas, vivan una vida plena, feliz. Porque para mí lo más importante pues es la niñez, porque la verdad las cosas están durísimas en este país. Está muy fuerte la cuestión de la violencia, violencia de género, violencia contra las y los niños, las y los jóvenes. Entonces sí necesitamos erradicar, y yo creo firmemente que el camino es la educación. Entonces
yo en ese sentido dices, yo apoyo muchísimo lo que estás diciendo, porque creo yo que hay una cantidad muy grande de problemas que se podrían solucionar estupendamente bien a partir de la educación. En este caso, la educación sexual nos quitaría una cantidad de broncas, bueno, gigantescas, ¿no? El problema está en que de pronto le tenemos miedo a la sexualidad, le tenemos miedo a nuestra propia sexualidad, a nuestro propio cuerpo, ¿no? Y entonces empezamos a decirles a los niños, tu pajarito, tu cosita, tus de esas, sí, claro, tus bolitas, tus, ¿no? Sí,
o sea, desvirtuar.
Exacto. Y el problema de esto es que si los acostumbramos a no llamarle las cosas por su nombre, como claro, después, esto nos va a generar una cantidad de problemas posteriores, no solamente a nivel sexualidad, sino a nivel salud, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde le duele? Pues como así, y como que aquí, ¿no? Pues ahí, señor, ahí está el hígado, o está el páncreas, o está el riñón, ¿no? O sea, ¿dónde le duele, no?
Por ahí.
Y eso me parece, sí, como por ahí, ¿no? Y creo que es una cosa muy importante. Pero bueno, ustedes tienen esta consultoría Fuga Cámara. Sí. Que además me gusta mucho cómo suena. Y me parece muy padre porque es una consultoría especializada en educación sexual, claro, y sexualidad.
Sí, sí, sí. Ajá. Vemos estos temas, Alfonso. Realmente, digo, como todas las cuestiones de consultores privados, nosotros ponemos todo nuestro empeño. Finalmente batallamos mucho, tocamos muchas puertas, pero hay espacios como este, como el tuyo, que se nos abren, y para nosotros es maravilloso porque llegamos a mucha gente y mucha gente se entera. Uh-huh, uh-huh. Tal vez hace un año, año y medio, me acuerdo muy bien, que llegó gente de tu programa a unos temas de sexualidad que dimos para jóvenes, y nosotros, bueno, a mí me pareció algo maravilloso. El alcance que tiene el radio, hacia la gente, pues es increíble. Y sí, nosotros nos gusta mucho desarrollar los temas de salud sexual, y desarrollamos también temas de derechos humanos y sobre todo también de equidad de género, porque nos interesa mucho, como te decía yo, la primicia de la felicidad en la gente. Para nosotros es muy importante que la gente esté feliz, porque en un desarrollo pleno y feliz, tanto de la sexualidad, que conozcan sus derechos, creemos que vamos a ser un poco más completos. Acabamos de terminar un ciclo de cursos y talleres para jóvenes, adolescentes, y fue algo maravilloso, fue muy bonito porque pues nos acercamos, se acercaron los padres de familia, los papás, las mamás, pero también trabajamos con las y los jóvenes. Entonces fue muy interesante porque pues es una retroalimentación y es algo que ellos nos dan a nosotros también a su vez, y sobre todo su vitalidad, ¿no? Emma imparte los talleres de manera magistral, yo me encargo de la parte de la logística, pero yo creo que aquí el mérito grande es de Emma, y tiene muy buen dominio sobre su tema y sobre los temas que nosotros desarrollamos. A mí me gusta muchísimo estar acompañándola en esta aventura de la vida.
Y en otras, me imagino que también, ¿verdad? También. Digo, por algo serán pareja, ¿no?
Sí, no, pues ya.
Emma, te están echando muchas flores con respecto a que das el tema de manera magistral. Y bueno, dijiste que llevas 21 años. Que además yo no sé si empezaste a trabajar a los 5 o qué, o sea,
bueno, realmente
te ves muy, 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 muy joven. Pero, ¿de dónde la importancia en un momento dado de trabajar en el asunto de la sexualidad con los jóvenes y después con los padres y madres de familia?
Sí, tú sabes, trabajo en una institución gubernamental también desde hace todos esos años y con el enfoque mismo de la sexualidad. Realmente ha sido el ámbito profesional en el que me he desarrollado en toda mi carrera, y mucho de las formas académicas que busco es en relación al mismo tema. Y hablábamos, yo quisiera también que reflexionáramos, porque muchos de los talleres que damos son a través de la reflexión. No son cosas expositivas, sino tratamos de generar dominios a todos los niveles del aprendizaje, en el dominio intelectual, por supuesto, porque tenemos que hablar de cifras, de educación, pero mucho también a nivel afectivo, cómo me siento con esta información, y mucho a nivel conductual. Ahora que ya sé todo esto, ¿qué puedo hacer como madre y padre? ¿Qué habilidades necesito desarrollar? Entonces hacemos nuestros talleres en esos tres dominios, y yo creo que ahí radica mucho el éxito de las capacitaciones que damos. Y la reflexión que yo quiero plantear ahora en la mesa es, bueno, han pasado a partir de las reformas, de las propuestas educativas, decía yo, 100 años en México, y las consecuencias, ¿cuáles han sido? ¿En qué terreno estamos pisando? Realmente no hablar de sexualidad, bloquear los caminos en la familia y los caminos institucionales, ¿nos da buenos resultados? ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Cómo está la niñez en México respecto al tema sexual, no?
Y sería muy interesante hablar sobre algunas estadísticas, sí, ¿no? Es decir, el otro día platicando con con una doctora muy querida, también que trabaja en una institución gubernamental, me da una cifra y me decía, es que tenemos una persona, por no, o un usuario de 14 años en este momento que está viviendo con VIH y que es adquirido, no es que haya nacido. No es un caso pediátrico, es alguien que de alguna forma adquirió el virus ya con una cuestión de vida sexual, 14 años en San Luis Potosí. Y por otro lado, también me dice, también tenemos una persona, que es un usuario, que recién, más o menos recién diagnosticado, que tiene más de 70. Entonces, estamos hablando de una gama muy grande de riesgo, ¿no? En donde pensaremos que los jóvenes no han entendido o no han aprendido o hay que enseñarles, pero por lo visto también a los adultos, ¿no? ¿Cómo andamos de cifras en México?
Sí, quisiera que pudieran, bueno, traigo las cifras de la infancia porque, bueno, uh-huh. tenemos el tema también de educación sexual en la vida adolescente, que también es todo un reto porque, bueno, para responder a tu pregunta, ¿en dónde están las campañas que difunden la educación sexual en México en las escuelas? Y hablando de la gente joven, el 80% de la gente joven mayor de 18 años no está en la escuela. El promedio de escolaridad en nuestro país es de primer año de secundaria. Entonces, estamos llegando a la gente joven escolarizada. ¿Y dónde estamos llegando a la demás gente? ¿Nos vamos a conformar que los eduque, no sé, la rosa de alguien o...
o el canal.
¿No? O algunos canales. Entonces, la situación de la gente joven en México es grave. Tampoco están en los trabajos, podemos checar las encuestas laborales en nuestro país. Entonces, esa frase de ninis, yo les digo, sí, efectivamente, le digo a la gente joven, son ninis, porque ni tienen oportunidades para estudiar, ni tienen oportunidades para trabajar, ¿no? Entonces, eso es una situación también para reflexionar. Porque de repente decimos, la gente en México es floja, y me parece que no.
Sí, se generaliza. No.
Claro. Uh-huh. Y me parece que la gente joven tiene muchas ganas de estudiar, porque si checamos las encuestas de gente joven y vemos por qué la gente ha desertado en la escuela, la principal causa es una razón económica. Porque uh-huh. aún en la educación pública hay que pagar una inscripción, un paquete de libros, en las prepas, uniformes, traslado, y si vemos el salario mínimo en cuánto está, entonces podemos ver que el problema fundamental de la pobreza en México está también influyendo demasiado en las instituciones de políticas públicas educativas. Y hablando, te decía, de las cuestiones del contexto en México en el referente de las personas de la infancia, según el Censo de Población del 2010, hay 39.2 millones de niños y de niñas en México. Es una cantidad grande. De todos ellos y ellas, 25% viven en pobreza. 34% carecen de salud y educación. Y esas son cifras del INEGI 2010. Tenemos también, de acuerdo a la Organización por la Cooperación y Desarrollo de los Países, en donde México es miembro, dentro de los 34 países que conforman este grupo, la OCDE y la UNICEF en 2009 declararon que México tiene el primer lugar en violencia física hacia las personas menores de 14 años. Tiene el primer lugar, de acuerdo a la lista de esos países, en abuso sexual. Tiene el primer lugar en pornografía infantil.
Me parece que son datos muy crudos y creo que los necesitamos procesar un poquito porque sí están como, vamos a digerirlos tantito. Hemos llegado a la mitad del programa. Por cierto, Alejandro de la Rosa y Mike Weimer, creo que se pronunciará Weimer, que nos están escuchando en Dallas, Texas. Les mando un enorme saludo. Regresamos en unos momentos. Esto es La Hilacha Voladora. No se vayan. Y seguimos platicando con los autores, creadores, productores, directores y enseñantes de la consultoría Puga Cámara, Emma Cámara y Ulises Puga, a quienes agradezco mucho que estén aquí, y platicando, por supuesto, con Héctor Ulises Rocha, que nos viene a complementar una cantidad de datos y cosas por el estilo. Está muy aplicado ahí con la computadora y,
claro.
y todo este tipo de cosas. Y bueno, estábamos hablando sobre unas cifras que nos dejaron verdaderamente helados y pasmados. Y son cifras que salen, que vienen del Senado de la República, ¿no? En donde mencionan a México como primer lugar. Parecería que eso nos debería de dar orgullo, sin embargo, más bien nos debería, creo yo que es una lástima y es una tristeza que siendo un país con el potencial que tenemos estemos ahí, ¿no? Primer lugar en pornografía infantil. Y yo me pregunto, las víctimas de esta pornografía infantil, los niños y las niñas que son abusados, y además tenemos también una importante incidencia de turismo sexual infantil, precisamente. Y viene la pregunta que se hizo, que hizo malamente alguna de estas alguna actriz hace poco tiempo, ¿y dónde están los padres de esas criaturas? ¿Qué pasa con esto? O sea, si estamos teniendo estos datos, si estamos teniendo estas cifras, y son cifras que vienen del Senado de la República, creo que podemos de alguna forma confiar en que son cifras certeras, ¿no? O sea, asertivas. Uh-huh. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los padres y las madres de estas criaturas?
Sí, mira, hay otra cifra que quiero comentar para seguir en el mismo hilo de Lilacha, como era. En 2013, de acuerdo a la Fiscalía Especializada de la Procuraduría General de la República para Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas en México, se detectaron 12.300 cuentas personales de Internet en donde se exhiben imágenes de explotación sexual infantil de menores.
¿Cuántas?
12.300 cuentas personales. Entonces, bueno, ahí está la situación, ¿verdad? No hablar del tema de sexualidad, ni en las escuelas de forma seria y responsable, ni en la familia, ni en la sociedad. Claro. Entonces ahí están las consecuencias graves. ¿En dónde están padres y madres? Pues yo pensaría que sumidos y sumidas en la ignorancia, en pensar que la gente pequeña no es vulnerable, porque evidentemente son situaciones que seguramente la familia no conoce. Estas situaciones de abuso sexual generalmente las personas pequeñas las callan, porque sabemos que hay toda una situación ahí de cuestiones donde generalmente las personas que agreden a estas personas pequeñas son gente muy vinculada en el tema afectivo, cercanas a la familia, que gozan de la confianza del pequeño o de la pequeña. Entonces, digo, las personas pequeñas no lo denuncian, no hablan de ello porque seguramente pues están amenazadas. Si hay una situación de un abuso enorme de poder físico, psicológico, social, y entonces ahí están los resultados.
Si me permites el apunte, Alfonso, los padres y madres de familia ahí están, o sea, sí están ahí, están en casa, y desgraciadamente muchas veces esto es una realidad. Son los últimos en enterarse que el pequeño o la pequeña sufrió abuso sexual. Y algunas veces, hay que decirlo, la realidad es que muchas veces, pues es por parte de la misma familia, algunos miembros de la familia son los que cometen el abuso. En las cuestiones de la pornografía infantil, pues desgraciadamente es una red de corrupción grandísima, es algo que rebasa de manera sistemática a veces a las autoridades, y no se dan. Emma ahorita lo mencionaba, no se dan con los pederastas, con esta gente que abusa de los niños, porque lo mencionaba Emma, a veces algunos links y algunas páginas de pornografía infantil están abiertas o están en red solo unas horas, y cuando la policía cibernética busca la manera de encontrarlos o de atraparlos, las páginas están cerradas, clausuradas o inexistentes. Entonces, desgraciadamente existen entre ellos códigos, existen estas páginas que solamente duran un tiempo y desafortunadamente no se les puede rastrear. Y yo creo que la mejor arma que tenemos padres y madres es la prevención y estar siempre al lado de nuestras hijas y nuestros hijos. Esa es nuestra misión en la vida.
También quiero comentar que esas situaciones se dan en casa y no necesariamente a través de personas físicas que están ahí. Los delitos sexuales cibernéticos son precisamente un pederasta puede ganarse la confianza de una persona pequeña en pocos minutos. A veces les invierten días, meses. Eso se llama grooming. Entonces es ese fenómeno del grooming en donde las personas a través de la computadora accesan, estas personas pederastas y delincuentes además, accesan a juegos, a lugares que son cercanos a las personas pequeñas y empiezan a tener identidades falsas, obviamente, donde se hacen pasar por gente pequeña, donde les enseñan a pasar trucos de juegos y cosas así, entonces saben en dónde acceder. Y luego empiezan a sugerir páginas a través de las cámaras, les piden que se desnuden y lo pueden lograr en muy poco tiempo. Precisamente porque los niños y las niñas a veces están ávidos de hablar del tema y en casa con personas físicas no lo pueden hacer y lo hacen a través entonces de estas personas.
Y yo creo que de aquí viene la importancia enorme de educar sexualmente a los niños y a las niñas, y además también de que los padres y madres de familia podamos tener también una buena educación sexual para tener buenas bases para hablar de ello, ¿no? Muchos de los abusos vienen justamente por una cuestión también de falta de confianza. Si toda la vida me han prohibido que yo hable de esas cosas, que me toque ahí, que me... etcétera, etcétera, ¿no? Pues obviamente yo no puedo tener la confianza en casa como para poder hablar del tema. Entonces, si en la escuela o me tocaron o en la casa o el tío o el padrino, etcétera, o si lo hago frente a la computadora, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Ahora, viene la pregunta más importante que se hacen muchas veces los padres de familia, y lo sé porque también alguna vez he dado este tipo de talleres y son muy divertidos. ¿Cómo le hablo de sexualidad a mis hijos? Es como más complicado esto que hablar sobre qué te gusta, o sea, una cuestión matemática complejísima, ¿no? O sea, pero preocúpate cuando tengas que hablar sobre derivadas. O sea, ahí preocúpate, ¿no? Pero la sexualidad realmente debería de ser algo que lo podríamos hacer, que podríamos, deberíamos de poder hablarlo así nada más, ¿no?
Naturalmente. Ajá. Sí, sí, y precisamente decimos, ¿cómo hablamos de sexualidad? Pero no les decimos cómo hablar a madres y a padres de familia, que precisamente de eso se tratan los talleres, en donde no nada más es hablar de sexualidad referente a la anatomía y a la fisiología del cuerpo, sino también aquí entra un tema fundamental que es el género.
Claro, por supuesto.
¿Cómo estamos educando en el tema de género que hace tan vulnerables más a las niñas que los niños, porque efectivamente ambos pueden ser víctimas, pero en un 73% de los casos son mujeres, niñas? Entonces el tema de género no puede faltar en estas situaciones, y terminamos con otro tema, que es el cierre del ciclo de talleres, que es precisamente las esferas de poder. O sea, ¿qué habilidades tendrá que desarrollar el niño y la niña para precisamente tener ese empoderamiento, autoestima y asertividad que se requiere para poder evitar ser víctimas de esta situación?
Además, en el entendido de que un niño o una niña, que está consciente y que está justamente empoderado o empoderada en este sentido, pues digo, evidentemente tendrá una vida sexual infinitamente más sana, saludable, responsable, etcétera, ¿no? Y muy probablemente, además, empiece su vida sexual posteriormente, no antes como la gente lo pensaba, ¿no?
Sí, claro, o sea, realmente yo creo que una de las situaciones fundamentales es lo que tú acabas de mencionar, Alfonso. Conocimiento es poder, y sobre todo eso es lo que nosotros queremos desarrollar en las niñas y los niños. Emma lo menciona de una manera increíble, porque la situación es que papá y mamá van a tener las armas de cómo poder desarrollar ciertos temas con sus hijos, y papá y mamá se van a llevar el conocimiento a casa, y en una situación, como lo dice ella, de respeto a sus derechos como niño y como niña, ¿no? A la igualdad entre géneros, a recordar que los niños y las niñas son iguales, como los hombres y las mujeres así lo somos. Entonces, pues realmente son situaciones que ayudan muchísimo a la familia, que ayudan al desarrollo de la felicidad, y sobre todo son temas que nos construyen más como seres humanos íntegros, ¿no? Integrales. Para mí, te digo, es bien importante que nos acompañe, que la gente asista, que se acerquen a nosotros, que si están interesados en estos temas, estén ahí con nosotros. Y pues la cuestión de los honorarios es una cuestión secundaria, eso ya lo platicamos. Entonces, en un momento más te hacemos la cordial invitación. Nosotros vamos a estar trabajando en la dirección de Miguel de la Mora, en el número 225 de la colonia Lamitos. Y no sé si tenga tiempo ahorita para dar mi teléfono celular, que bueno, ahí tengo yo la
información. Tienes, por supuesto, tiempo.
Sí, muchas gracias. Pues bueno, yo estoy a sus órdenes, estamos a sus órdenes de consultoría. En nuestro celular es el 44 41 47 38 03.
Bueno, estos talleres que ustedes están impartiendo, me dicen que son modulares, ¿no? Es decir, no es un no llegas y es un solo taller y ya sí, te claro. vas a tu casa, ya resulta que eres experto en sexualidad, ¿no?
Sí, el primer taller que vamos a tener es este viernes de 5
a 8
a 8 de la tarde y el tema es hablemos de sexualidad, el cuidado del cuerpo y la autoestima. Porque quiero puntualizar que no vamos a proponerles a madres y a padres que hablen de las estadísticas, porque ese es un tema de nosotras y nosotros adultos, personas adultas.
Claro, por supuesto.
Porque no queremos que la gente pequeña tenga cifras que no van a saber manejar, evidentemente, o prohibirles el uso del computador. Vamos a ver formas saludables del uso, moderado, la comunicación respecto del uso también. Y bueno, el primer taller entonces es hablemos de sexualidad, el cuidado del cuerpo y autoestima. Es este viernes. El sábado, en la misma sede de 5 a 8, el tema es la educación para la equidad de género. Uh-huh. Todo con el enfoque de prevención de abuso sexual también. Y el tercer módulo es poderes para cuidarme, en donde ya vemos estrategias puntuales uh-huh. para que padres y madres compartan en casa con su gente pequeña.
Oh, está bien interesante, ¿eh? Está bien interesante porque además va enfocado directamente a la prevención de el abuso de menores, ¿no? Cosa que además está muy, 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 muy de moda, ¿no?
Sí, además tratamos mucho la temática sobre el interés superior de la infancia y la perspectiva de género, ¿no? En el tema de la sexualidad. Y también hablar de que la sexualidad es algo placentera. También vamos a hablar del tema de que de repente nos escandalizamos demasiado cuando vemos que nuestros pequeños o pequeñas exploran su cuerpo. Claro, vamos a explicar también ahí que es importante poner límites, es decir, que cuando un niño y una niña toque su cuerpo, que es algo natural, también lo haga en un espacio privado. O sea, así como es natural orinar, por ejemplo, y no por eso vamos a permitir que orinen nuestros pequeños o pequeñas en la sala, igual en el momento de tocar el cuerpo es importante decirles, sin hacer juicios de valor, que lo hagan en un sitio privado. Todo esto precisamente con el objetivo de que se hagan responsables de ese placer y sean menos expuestas y expuestos a situaciones con personas adultas.
Está, de veras me da como mucha...
Muchas ganas de ir.
Con muchas ganas de ir, por supuesto, pero además me da como mucha alegría que haya talleres que estén mencionando esto y además de una manera, ahora sí, como lo decimos vulgarmente, duro seco y al hocico, ¿no? Es decir, que creo que finalmente es como se tienen que ver las cosas y como se tienen que atacar, ¿no? Y bueno, tenemos una cantidad enorme de problemas en este momento en el país, pasamos por una crisis muy fuerte de muchas cosas. Pero hay ciertas cosas que finalmente es importante que sepamos y que podemos atender y lo podemos tener a la mano, ¿no? O sea, vamos a empezar por, o sea, no queramos en este momento hacer una revolución, no queramos en este momento hacer grandes cosas, vamos a empezar por las cosas que tenemos a la mano. Y lo primero que tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a cuidarse, ¿no?
Claro, y ahora la pregunta entonces en torno a estas cifras, estos datos, estas preocupaciones, es preguntar a ti que nos estás escuchando, ¿qué piensas de estos datos? ¿Qué piensas sobre la educación sexual? Pero también que te preguntes qué sientes al respecto y sobre todo qué estás dispuesta o dispuesto a hacer en lo individual y en lo colectivo.
Sí, porque también viene esta otra parte, ¿no? O sea, ¿qué estamos dispuestos a hacer?
Claro.
Sí. Sí, claro, yo quiero que mis hijos, donde yo descubra que mis hijos son abusados, uy, no sabes, me le voy encima, sí, claro, pero me la paso sentado viendo la televisión, pues claro, entonces no vas a descubrir absolutamente nada, porque al mismo tiempo que tú estás en la televisión, es muy probable que haya, hay ciertas posibilidades de que esto pueda estar pasando en el cuarto de junto, en la computadora de tus hijos, en la casa del amiguito o de la amiguita. Sí. ¿No?
O con el celular, Alfonso, porque también a través, ¿sabes esta situación del sexting? ¿Saben qué lugar tenemos del sexting en México? Primer lugar. Y entonces es esta parte donde la gente joven, hablando de las y los adolescentes, pues es una práctica común que fotografíen partes de su cuerpo desnudo y luego la envíen a otros celulares de gente conocida y el grave problema es que, no, bueno, una vez subida una foto, pierdes el control
claro,
completo,
el control
y entonces
ajá,
todas las consecuencias. De eso hablamos en el tema de sexualidad adolescente con padres y madres, y también con la gente joven, adolescente, acerca de todos los riesgos que implica esta práctica, que para ellos y ellas está siendo una actividad placentera, pero que vean todo el contexto, ¿no? Uh-huh. Todo el contexto, que nadie les habla de ello.
Y tienen muchos riesgos, Alfonso, porque, como tú lo acabas de decir, que o sea, esa reflexión es maravillosa, porque, pues, no nada más el papá y mamá son responsables moralmente de sus hijos, son responsables jurídicamente. Entonces, la realidad es que sí tienen que estar bien al tiro, de verdad, bien al tiro, sobre dónde están, cómo están sus hijos también. ¿Cómo están? Porque tenemos que estar atentos quiénes son sus amigos, sus amigas, de sus mismas edades, quiénes son los papás y mamás de sus amigas y amigos, y realmente son nuestra total y absoluta responsabilidad de nuestros hijos. Entonces, aquí algo que tocamos y que, bueno, escandalizó mucho en los talleres de sexualidad de salud al adolescente, fue precisamente lo que Emma decía ahorita, las cifras del groom en el texting, que realmente las chicas y los chicos lo hacen. O sea, se toman fotografías, las suben a las redes y realmente esas fotos pierden el control. Nosotros apuntábamos por ahí que después los muchachos y las muchachas dan muchos datos sobre dónde están y cómo están. Muchas veces se fotografían con el uniforme de la escuela, enfrente de su casa. Ahora estoy en la plaza fulanita de tal tomando la nieve, entonces aquellos cuates nada más quieren tantitos datos para ubicarlos, y se da este tipo de situaciones, de estos abusos, de esta cuestión hacia las y los jóvenes.
Que además también hay mucho chantaje, ¿no?
Claro.
O sea, claro, ya tengo tus fotos sí, sin ropa, y entonces en ese momento puedo, ya empiezo a chantajearte y a decirte, y puedo obligarte a hacer una cantidad de cosas que tú no necesariamente estás dispuesto a hacer.
Exacto.
¿No?
Exacto, esa es una segunda consecuencia, o de las primeras tal vez consecuencias, como tú lo mencionas. Muchas de las veces los abusadores utilizan ese tipo de situaciones porque es tanto el miedo de las y los jovencitos que mamá o papá se entere a enfrentar esa situación, que ellos mismos las utilizan para poder chantajearlos sexualmente, como lo dices tú.
Fíjate que profesionalmente quiero compartirles, a mí me impactó la historia de una joven que atendí ya siendo una persona mayor de 20 años y me platicaba que sufrió una situación de abuso sexual por parte de un guardia, personas de la justicia, enfrente del parque Tangamanga. Ella estaba con el novio en una situación sexual y bueno, la bajan del vehículo y ella tenía 15 años. Y dice que por temor de que se la llevaran detenida, entonces
no accedió,
fue violentada sexualmente por el policía.
Ajá.
Y al platicarlo me decía, es que es increíble que le tenía más miedo a la mamá y al papá de llegar y platicar la situación, de que la hubieran detenido, que la situación que vivió. Entonces es gravísimo, gravísimo que padres y madres de familia no estemos tejiendo el sustento de la confianza para que nos platiquen absolutamente todas las cosas que pasan. Y en el tema de la sexualidad, digo, esa es la gran tarea y asignatura pendiente para padres y madres.
Claro que sí. ¿Nos puedes repetir la dirección, por favor?
Me ha encantado la vida. Es Miguel de la Mora, número 225, en la colonia Alamitos.
Esto más o menos como por dónde se llega.
Pero claro,
Alamitos, por supuesto, es uno de los puntos más conocidos.
Sí, tienes toda la razón. Cerca de ahí está una farmacia muy famosa, una gasolinera también muy famosa, y pues bueno, pues obviamente nuestra alma mater, la Facultad de Derecho, por ahí cerca.
Uh-huh.
La Facultad de Derecho, sobre la calle de Santos de Goyado, me parece que atraviesa
es el cruce de
Santos de Goyado con Mariano Jiménez.
Mariano Jiménez, sí.
Okay, yendo hacia Reforma, estamos hablando del tope con Reforma, hay un semáforo, dos cuadras antes, ahí hay un taller mecánico a mano derecha.
Okay, perfecto.
Es Miguel de la Mora 225, está céntrico, está sencillo.
¿Es por donde está la glorieta esta? ¿Dónde está la patria? No sé qué
cercana, cosa. Cercana, un poquito más pegado a Reforma. Más pegado a Reforma, por donde está el semáforo. Entonces, por ahí, bueno, con el celular, que nos echen un grito o un WhatsApp y vamos por ellos. Hasta donde esté, nosotros ubicamos, no hay problema. ¿Cómo ves, Alfonso?
Me parece muy bien. ¿Y cuál es el costo de este
taller? Muchas gracias. El costo es un costo totalmente de recuperación. Son 100 pesitos. 100 pesos por persona, por asistencia. Y bueno, finalmente vale mucho la pena, que es una situación a veces, lo del costo secundaria, porque es algo muy significativo. Estamos cobrando poco para que vaya mucha gente, se nos acerca mucha gente. Lo hemos hecho ya durante mucho tiempo. Hemos tenido mucho éxito y nos interesa mucho que la gente asista y la gente, pues, compartir con ellos lo que nosotros, queremos, compartir, ¿no? Porque, bueno, finalmente, como lo decíamos al principio de tu maravilloso programa, pues no nada más el gobierno es responsable. Finalmente aquí los responsables primero somos nosotros, ¿no? Hombres y mujeres de esta patria. Entonces hay que echarle muchísimas ganas y pues somos total y absolutamente dueños de nuestro destino y de nuestras niñas y nuestros niños, que para mí es, pues, el motor principal.
Claro. Sí, que además, digo, yo creo que sí es importante cuidarlos, cuidarnos, que esto finalmente, de resultado, ¿no? Ulises, no has dicho nada en este, bueno, sí has dicho, pero no tantas cosas.
Es que realmente es la confianza, es justamente estoy recordando a José Félix, José Martínez, que vino otra vez, y él también habla en ese sentido. Hay que quererse, hay que saberse, y hay que tener la confianza en la familia, hay que tener la confianza con los hijos, y que sea recíproca y generar esos lazos importantísimos.
La confianza y la información, porque finalamente, claro, la, o sea, lo que la gente muchas veces no tiene es esta información, ¿no? Claro. Cómo hablar de sexualidad. Pues estamos ya por despedirnos, así que Emma Cámara, muchísimas gracias por estar aquí. Nos has dejado atónitos y anonadados con estas cifras que son muy fuertes.
Sí. Muy bien, la pregunta es, ¿qué hacer? En lo personal, insisto, y en lo colectivo. Claro. Saludos a Jesús Román.
Claro, saludos también.
Claro, saludos.
Y Ulises Puga.
No, pues agradecidísimo, eres un pilar para nosotros. Estas invitaciones son para nosotros maravillosas. Y nosotros no nos vamos a cansar de luchar por la niñez y la juventud de este país. Y porque finalmente tienen que salir adelante, la educación es el camino. Ya lo han dicho muchísimos grandes hombres y estadistas y mujeres. Entonces, pues hay que echarle ganas, o sea, hay que poner mucho empeño y hay que, sobre todo, amar a nuestros hijos y a nuestras hijas, que es lo más importante. Te repito rápido mi celular para que cualquier cosa nos echen un grito, nos manden un WhatsApp, 4441-473803. Échenos un grito.
Bueno, pues Héctor Ulises Rocha, muchísimas gracias también por acompañarnos.
Ustedes, gracias, gracias.
No deje usted de asistir a este taller, que es este viernes pasado mañana, de 5 a 8. Y por mi parte, eso es todo. Esto fue La Hilacha Voladora. Que tenga usted buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.